Hola, bienvenidos. Estoy muy contento que estén aquí. Le quiero dar la bienvenida a todos. Si tienes una Biblia, puedes abrirla. Génesis capítulo 1. Vamos a mirar capítulo 2 un poco y capítulo 3 un poco. Si tienes una aplicación o si tienes la Biblia, Génesis capítulo 1. Comenzamos una nueva serie el fin de semana pasado de cómo es Dios realmente. Y estamos viendo especialmente tres preguntas acerca de Dios. ¿Está Dios enojado? ¿Está Dios en juicio? ¿Y es Dios indiferente? Y la razón por qué estamos viendo estas preguntas es porque eso es lo que mucha gente piensa acerca de Dios. Tal vez pienses que Dios es un Dios enojado o que juzga o que es indiferente. Tal vez pienses de las tres formas. Pero cuando pensamos que Dios es de esa manera, es muy difícil entregarnos completamente a Dios. Porque pensamos que Dios está enojado, juzga o es indiferente. Lo que siempre tenemos que es volver a la Biblia para ver qué dice la Biblia de cómo Dios es realmente. El fin de semana pasada hablamos, ¿está Dios enojado? Y hoy vamos a hablar Dios en juicio. Y quiero comenzar desde el principio mismo de la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Entonces, estas son las primeras palabras que Dios le dio a la raza humana. Son los primeros mandamientos de Dios a los seres humanos. Y son realmente significativos. Quiero que notes que lo primero que Dios les dijo no fue no pequen. O no fue algo como lee mucho la Biblia. Dios no nos dice, asegúrate de que crees las cosas correctas de mí. Lo que Él dice, lo primero es, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora piensa conmigo. Si los seres humanos van a multiplicarse, ¿qué actividad va a implicar? Va a implicar tener relaciones sexuales, ¿verdad? Si no estás seguro de eso, confía en mí. Soy un profesional, lo sé. Confía en mí. De multiplicarse y sean fructíferos implica tener relaciones sexuales. Solo hay dos personas en la tierra en este momento. Y ahora hay como 8,000 millones de personas en la planeta. Para ir a dos personas, a más de 8,000 millones, ¿cuánto sexo va a tomar? Va a tomar mucho sexo, ¿verdad? Entonces, para asegurarse de que siga este mandamiento, Dios hace que el sexo sea extremadamente deseable. Él lo convierte en una actividad maravillosa. De hecho, cuando Eva es llevada a Adán por primera vez, Adán irrumpe en lo que se conoce como poesía hebrea. Es una canción. Mira lo que dice. Y el hombre dijo, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Los eruditos del Antiguo Testamento dicen que Adán probablemente era mucho menos elocuente cuando esto sucedió por primera vez. Muchos creen que probablemente miró a Eva y dijo algo como, mujer. Y de ahí es donde obtuvimos la palabra mujer, pero en realidad eso no es como pasó. Ahora, el primer mandamiento es, quiero que tengas relaciones sexuales. De hecho, quiero que tengas mucho sexo. Quiero que tengas mucho sexo, genial. Ese es el primer mandamiento. ¿Eso suena como que Dios es un Dios que juzga? No suena así, ¿verdad? Y el segundo mandamiento que Dios da se encuentra en Génesis 2, 16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, la mayoría de las personas se obsesionan con la última parte de estos versículos y volveremos a esto. Pero el mandamiento inicial de Dios fue, de cualquier árbol del jardín puedes comer libremente. En hebreo, ¿sabes que el Antiguo Testamento fue original escrito en hebreo? En hebreo, eso es en realidad un doble mandamiento. Es como come, come. Es como una madre italiana que dice algo como, estás demasiado delgada, no estás comiendo lo suficiente, come, come, algo así. Dios no solo quiere que los seres humanos coman, sino que la calidad que Dios quiere que comamos es asombrosa. Mira lo que dice en Génesis 2:9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Dios hizo crecer cada árbol que es agradable a la vista y es bueno para la comida. Dios no tenía que hacer eso, pero Dios quiere que los seres humanos disfruten de la comida. ¿No son buenas noticias? Dios quiere que disfrutemos de la comida. ¿Cuántos de ustedes han alguna vez estado en una dieta? Si has estado en una dieta, levanta la mano. Las dietas son terribles, ¿no? Y por lo general implican ejercicio también. Y eso puede ser peor. Solo por diversión, te voy a leer lo que una experiencia de una persona fue de ejercicios. Él escribe sobre el ejercicio. Para mi cumpleaños este año, mi esposa me compró una semana de clases privadas en el club de salud local. Aunque todavía estaba en gran forma desde que estaba en el equipo universitario de ajedrez en la escuela secundaria, decidí que era una buena idea seguir adelante y probarlo. Llamé e hice reservaciones con alguien llamada Tania, quien dijo que es una instructora de aeróbicos de 26 años y modelo de ropa deportiva. Mi esposa parecía muy contenta con lo entusiasmado que estaba por comenzar. Me sugirieron que llevara un diario de ejercicios para trazar mi progreso. Día 1. Comencé a la mañana a las 6:30 de la mañana, difícil levantarse, pero valió la pena cuando llegué al club de salud y Tania me estaba esperando. Ella es una especie de diosa con cabello rubio y una sonrisa blanca deslumbrante. Ella me mostró las máquinas y me tomó el pulso después de 5 minutos en la cinta de correr. Parecía un poco alarmada de que fuera tan alto, pero creo que solo estar de pie junto a ella con ese atuendo suyo agregó unos 10 minutos. Disfruté viendo la clase de aeróbic. Tania fue alentadora. Mientras hacía mis abdominales, aunque mi estómago ya me dolía un poco por sostenerlo todo el tiempo que estuve hablando con ella, esto va a ser genial. Día 2. Se necesitó una taza entera de café para sacarme por la puerta, pero lo logré. Tania me hizo acostarme boca arriba y empujar esta pesada barra de hierro en el aire. Luego le puso pesas, por amor de Dios. Mis piernas estaban un poco tambaleando en la cinta de correr, pero logré una milla. Su sonrisa hizo que todo valiera la pena. Mis músculos se sienten geniales. Día 3. La única forma en que puedo cepillarme los dientes es colocando el cepillo de dientes en el mostrador y moviendo mi boca hacia adelante y hacia atrás sobre él. Estoy seguro de que he desarrollado una hernia en ambos pectorales. Conducir estaba bien siempre y cuando no intentara mover el volante. Tania estaba un poco impaciente conmigo y dijo que mis gritos estaban molestando a los otros miembros del club. La cinta de correr me lastimó el pecho, así que hice el maestro de escaleras. Porque alguien inventaría una máquina para simular una actividad obsoleta por la invitación de los ascensores. Tania me dijo que el ejercicio regular me haría vivir más tiempo. No puedo imaginar nada peor. Día 4. Tania me estaba esperando con sus dientes de vampiro en pleno gruñido. No puedo evitarlo si llegué a media hora tarde. Me tomó este tiempo solo para atarme los zapatos. Ella quería que levantara pesas. No es una posibilidad, Tania. Me escondí en la habitación de los hombres hasta que envió a Lars a buscarme. Como castigo, me hizo probar la máquina de remo. Se hundió. Día 5. Odio a Tania más de lo que cualquier ser humano ha odiado a cualquier otro ser humano en la historia del mundo. Si hubiera alguna parte de mi cuerpo que no tuviera un dolor extremo, la golpearía con ella. Ella pensó que sería una buena idea trabajar en mis tríceps. Bueno, tengo noticias para ti, Tania. No tengo tríceps. Y si no quieres abolladuras en el suelo, no me entregues pesas. La cinta de correr me arrojó a un profesor de ciencias, lo que me dolió como loco. Porque no podría haber sido alguien más suave, como un profesor de música o un profesor de estudios sociales. Día 6. Recibí el mensaje de Tania en mi correo de voz preguntando en dónde estoy. Me faltaba la fuerza para usar el control remote de control, así que vi 11 horas seguidas del canal del clima. Día 7. Bueno, esa es la semana. Gracias a Dios que se acabó. Tal vez la próxima vez mi esposa me da algo un poco más divertido, como una tarjeta regalo para una endodoncia. La dieta y el ejercicio son terribles, pero al principio de la humanidad no había dietas. Era solo comer, tener sexo y relajarse. Ahora, ¿eso suena como un Dios que enjuicia? No. ¿Y sabes qué? Dios no se detiene allí. Hay otro mandamiento dado antes de la caída del hombre. Mira el versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multipliquen, llenen la tierra y sométanla. Él dice, quiero que sometas la tierra. Quiero que te hagas cargo. Lo que Dios está diciendo a Adán y Eva, quiero que hagan grandes cosas. Quiero que hagas cosas, inventes cosas, estudie cosas, descubres cosas y organices cosas. Quiero que descubras la arquitectura y construyes grandes ciudades. Quiero que hagas arte. Quiero que hagas pinturas y música. Quiero que entrenes delfines, montes elefantes y recolectes mariposas y hagas máquinas que se muevan muy rápido. Quiero que creas lenguajes, historias y mitos y romance y tecnología que te van a encantar. Quiero que hagas grandes cosas. Dios dijo, quiero que tengas mucho sexo, comas mucha comida excelente y hagas muchas cosas geniales. Ahora, ¿por qué te estoy señalando esto? Porque quiero que entiendas, todos los mandamientos de Dios son dados no porque Dios enjuicia o sea legalista, sino porque Dios quiere bendecir a la humanidad. Dios quiere bendecir la humanidad. Entonces, si ese es el caso, ¿de dónde viene esta idea de que Dios es este Dios severo, que enjuicia y legalista? ¿Dónde viene esa idea? Me alegra que lo hayas preguntado. sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor de Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Ahora, por supuesto, Dios no dijo eso. Dios no dijo, no comerás de ningún árbol. Dios dijo, eres libre de comer de todo árbol excepto uno. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta es una idea muy importante de cómo funciona realmente la mente humana. Si no voy a hacer lo correcto, si tú no vas a hacer lo correcto, entonces tenemos que encontrar una manera de racionalizar no hacer lo correcto. Por ejemplo, si voy a desobedecer a Dios, entonces tengo que dejar de confiar en Dios. No puedo desobedecer a Dios y todavía confiar que Dios tiene mi mejor interés. Y eso es lo que sucede a la raza humana. Vemos esto en lo que Eva responde a la serpiente. Ella dice en el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. ¿Dios les dijo que no podían tocar el árbol? Entonces, ¿por qué está eso ahí? Porque si voy a desobedecer a Dios, entonces necesito racionalizar en mi mente que lo que Dios quiere que haga es realmente irrazonable. Es realmente severo. Entonces, pensamos, bueno, Dios me dijo que ni siquiera puedo tocar ese árbol. Y eso no está suave. ¿Por qué Dios me diría eso? Ahora, cuando algunas personas leen esta historia, piensan, ¿por qué Dios puso un árbol prohibido en el jardín? Quiero decir, ¿no sabía Dios que eso iba a hacer que Adán y Eva quisieran desobedecerlo? ¿Por qué no los dejó comer de cada árbol? Necesitas entender que esto no se trata de la fruta que estaba en ese árbol. Este árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esto no es algo arbitrario como no camines en el zacate. Esta es una manera hebrea muy concreta de expresar la idea de que los seres humanos quieren decidir lo que está bien o mal por sí mismos. No queremos tener una autoridad moral fuera de nosotros mismos que pueda ordenarnos hacer cosas. Queremos ser capaces de decidir todo nosotros mismos. Queremos poder decir, esto es lo correcto para mí, esto está mal para mí, y yo decido. En otras palabras, quiero ser mi propio Dios. Y eso es lo que la mayoría de las personas en nuestra cultura piensan, que cada ser humano tiene derecho. Yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal para mí. Hay casi así todos en nuestra cultura piensan. Y eso suena bien, yo puedo decidir lo que está bien o mal para mí, pero hay un gran problema con eso. El pastor Tim Keller, él solía hacer sesiones de preguntas y respuestas para muchas personas. Y muchas veces estas sesiones fueron con personas que son muy escépticas sobre el cristianismo. Tim escribió esto sobre una de esas sesiones. Él escribe, una de las declaraciones más frecuentes que escuché fue que cada persona tiene que definir el bien o el mal por sí misma. Cada persona tiene que definir el bien o el mal por sí misma. Siempre respondí a él diciendo esto. ¿Hay alguien en el mundo en este momento haciendo algo que usted cree que debería dejar de hacer sin importar lo que ellos personalmente crean sobre la corrección de su comportamiento? La gente decía cosas como las personas abusan, son violentas, hay guerras, hay robo, hay racismo, etc. ¿Hay alguien en el mundo haciendo algo que tú crees que deberían de parar haciendo? Invariablemente decían algo como, sí, por supuesto. Y luego les preguntaba, ¿no significa eso que si que tú crees que hay algún tipo de realidad moral allá afuera que no está definida por nosotros, pero que debe ser cumplida independientemente de lo que una persona sienta o piensa? Él termina escribiendo esto. Casi siempre la respuesta a esa pregunta era el silencio, ya sea un silencio reflexivo o uno gruñón. La verdad es, la Biblia enseña que hay un bien y un mal que está integrado en la forma en que funciona la vida. Yo no hago esa decisión. Yo no puedo inventar eso, como tampoco puedo inventar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad solo está allí y en la realidad no puedo violar esa ley. Pero si violo la ley de la gravedad, ciertamente puedo romperme a mí mismo. Hay una rectitud y hay una maldad. Hay un bien y hay un mal. Y está integrado en la forma en que funciona la vida. Yo no lo puse allí y tú tampoco. Podemos descubrirlo. Podemos pensar en ello. Podemos aprender sobre ello. Y podemos obedecerlo o podemos desobedecerlo. Pero no lo inventamos. En la Biblia había este amor por la ley de Dios, la palabra de Dios. Porque las personas pensaban, si la entendemos, la palabra de Dios, y tratamos de buscarla con la ayuda de Dios, nos va a mostrar cómo son realmente las cosas. Y nos va a mostrar cómo se mira una vida buena. Si ese es el caso, entonces eso nos va a llevar a un par de preguntas realmente importantes. Una pregunta es, ¿qué pasa con todas las leyes extrañas de la Biblia? Parecen legalistas y que juzgan. ¿Alguna vez has leído un mandamiento en la Biblia y te has preguntado, ¿qué diablos está haciendo eso en la Biblia? Si no has visto ninguno, vamos a ver un par de esos. Deuteronomios 22:10. No ararás un buey y asno juntos. ¿Por qué Dios se preocuparía por eso? La buena noticia es que algunos de ustedes que están leyendo esto están pensando, estoy realmente bien en mi vida espiritual. Yo nunca he desobedecido ese mandamiento. Y te sientes bien. Déjame darte otro. No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. ¿Por qué le importaría a Dios si estoy usando fibras mixtas o no? Ahora recuerda, la Biblia no está escrita en el vacío. Israel es parte de una cultura, hay una historia y una cultura. Entonces, parte de lo que está sucediendo aquí es que en la antigua cultura mesopotámica, la gente practicaba lo que los antropólogos ahora llaman magia simpática. Era muy común. Y la idea era, si me involucro en ciertas actividades simbólicas aquí en la Tierra, desencadenarán algo en el reino espiritual que hará que suceda lo que quiero que suceda. Por ejemplo, había una idea de fertilidad en ese entonces que era así: si reúno dos razas diferentes de animales, o dos semillas diferentes de diferentes plantas, o dos tipos diferentes de fibras, entonces eso causará un matrimonio en el reino celestial, y de ese matrimonio vendrá la fertilidad y luego obtendré lo que quiero. Entonces, Dios está diciendo muy claro a los israelitas, en ese tiempo, no, tú no hagas eso. Esa idolatría, es superstición, eso es tratar de manipular las fuerzas espirituales y está mal. De eso se trata. Y vamos un poco de eso, de esa magia en nuestros días, ¿no? La astrología funciona de esa manera. La astronomía puede incluso funcionar de esa manera un poco. Han habido libros sobre la ley de la atracción que dicen cosas como, si piensas en el dinero vendrá a ti. Si piensas en el éxito y tienes una actitud positiva, serás una persona de éxito. Es la misma clase de magia. Lo que esas cosas están diciendo es que puedes aprovechar un poder espiritual sin tener que pensar en un Dios que se preocupa por la justicia, la compasión y quiere obedecer y obediencia y bondad en las personas. Entonces Dios dice, no quiero eso. Entonces no lo hagas. Le dice a los israelitas. Y él usa ejemplos de lo que habría sido muy claro en esa cultura. Buey y burro arando juntos. Mezclar la lana y lino. Pero tenemos que cavar un poco para averiguarlo. No puedes solo leer la Biblia por la superficie. Un ejemplo de eso hoy sería como si todos nosotros los hombres recibieran un mandamiento de algún tipo que nos dijera como, no compres una edición de Deportes Ilustrados en febrero. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Todos los chicos tienen su cabeza agachada y dicen, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Estás mintiendo. Por décadas, cada febrero, sale una edición que se llama Traje de Baños de Deportes Ilustrados. Y si realmente quieres dedicarte a la pureza sexual que honra a Dios, entonces esa edición no te ayudará a hacer eso. Entonces, ese mandamiento sería muy útil para nosotros hoy, en nuestra cultura. Ahora imagina, dentro de 2000 años, cuando ya no exista Deportes Ilustrados, y si estás leyendo y acabas de un mandamiento que diga, no compres Deportes Ilustrados en febrero, sería como, eso es simplemente extraño, ¿de qué se trata? Pero todos nosotros entenderíamos lo que eso significa. Así es como a veces tienes que leer la Biblia. Tienes que estudiar un poco para entenderla más completamente. No puedes simplemente leer cosas en la Biblia y luego decir, bueno, eso extraño, me pregunto de qué se trata. Toda la Biblia significa algo. Y significa algo maravilloso cuando fue escrito originalmente. Y muchas veces necesitamos estudiarla más para entenderla, para saber lo que Dios nos está diciendo. Un ejemplo de ello es la noción de igualitarismo. El igualitarismo es la noción de que cada ser humano tiene el mismo valor y dignidad. Ahora, ese pensamiento no era parte del mundo antiguo. En el mundo antiguo, las personas eran tribales. La idea del igualitarismo solo vino a través de Israel. Es porque Dios creó a todas las personas a su imagen. Eso fue introducido a través de la Biblia. Por cierto, eso sigue siendo un gran problema en nuestra cultura, ¿no? Todos celebramos el día del Dr. Martin Luther King Jr. cada año en enero. Y una de las cosas de las que el Dr. King habla es lo que se llama la doctrina de alguien. Tú eres alguien. El padre de Dr. King, que también era un predicador, luego le decía, este mundo te va a decir que debido al color de tu piel no eres nada, nadie. Pero no dejes que te haga eso. Él dijo esto, recuerda siempre que Dios te hizo a su imagen y eso significa que eres alguien. Eres alguien. El Dr. King asistió a la escuela secundaria Booker T. Washington y tenía que ir en un autobús segregado. Se subía a ese bus y tenía que pasar por todos esos asientos vacíos porque solo las personas blancas podían sentarse en esos asientos. Algunos días incluso tenía que pararse en la parte trasera del autobús porque la parte trasera del autobús estaba llena. Y esos asientos vacíos enfrente lo hacían pensar que él era nadie. Y el Dr. King dijo que se subía a ese autobús y dijo esto. Tenía que llevar mi cuerpo a la parte trasera del autobús, pero dejaba mi mente en la parte delantera del autobús. Me dije a mí mismo que un día voy a llevar mi cuerpo a donde está mi mente. Y un día lo hizo. Sabes, eres alguien. Pero todavía nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Las mujeres y las personas de color no siempre son tratadas como alguien. Pero en el reino de Dios, todos son alguien. Todos son iguales. Es por eso que somos una iglesia, que es una iglesia igualitaria. Todos son iguales. Quiero que sepas que tu lugar en esta iglesia no se basa en el color de tu piel o tu género. Tu lugar en esta iglesia se basa en tu llamado de parte de Dios y en tus dones. El llamado de Dios y tus dones. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué hay de las leyes severas en la Biblia? A veces lees algo en la Biblia y parece realmente severo, realmente vengativo. Permíteme darte un ejemplo. Levíticos 24:19. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Eso parece un poco primitivo y cruel, ¿no? Pero para entender esto, tenemos que retroceder 3,000 años. En el mundo antiguo no tenían departamentos de policía. No había ningún sistema judicial de ningún tipo. No tenían abogados, defensores, fiscales o ningún tipo de estructura de aplicación de la ley. Entonces, en ese mundo, si eras rico y poderoso, podrías salirte con la tuya en lo que sea que quisieras. Si alguien te pegaba en la cara y eras rico, podías matarlos. Pero si eras pobre, siempre tenías el eje. Entonces, si yo soy rico y tú eres pobre y me rompes el diente, entonces puedo matarte si quiero. Entonces, esta ley que Dios puso en práctica, en realidad estaba diciendo, no, eso tiene que cambiar. Estaba poniendo restricciones a lo que se podía hacer. Estaba diciendo, incluso si eres rico y poderoso, si alguien te saca un diente, no puedes matarlo. Hay límites para ti. Y también estaba diciendo, incluso si eres pobre, si alguien poderoso te lastima, también tienes derechos. También tienes derechos. Este fue en sí un enorme paso en la dirección de la justicia. Un paso enorme. Muy a menudo sentimos que la ley de Dios es una especie de camisa de fuerza para nosotros. Y cuando la ley de Dios es mal utilizada, puede ser una camisa de fuerza. Pero la verdad es que hay muchas otras camisas de fuerza en la vida. La lujuria es una camisa de fuerza. El dinero puede ser una camisa de fuerza. El éxito y la ira pueden ser camisas de fuerza. Alcohol y drogas. Comenzamos pensando algo como, solo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera hacer. Y después que lo hacemos, luego descubrimos, ya no soy libre de no hacer eso. La buena noticia es, Dios quiere tanto que seas libre, que cuando desobedeciste la ley de Dios, cuando le debías a Dios esta deuda que nunca podías pagar, Jesús dio su vida para comprar tu libertad. Ya no tienes que cargar con tu deuda por nadie. Tu deuda está pagada. Y si has entregado tu vida a Jesús, ahora eres libre. ¿Has entregado completamente tu vida a Jesús? Si no, lo puedes hacer hoy. Dios no es un Dios que juzga. Dios es un Dios que quiere que seamos libres. Y en nuestra libertad hay límites. Y son siempre para nuestro bien. Tal vez te estás sintiendo que estás en una camisa de fuerza, tal vez en una camisa de fuerza que no puedes quitarte. Dios quiere que seas libre. Tienes que tomar esas cosas que te están atrapando. Estas cosas que están en tu camisa de fuerza que no puedes quitar. Y tal vez nunca te has rendido a Dios. Si ese es el caso, lo puedes hacer hoy. Tal vez te tienes que entregar de nuevo. tal vez ya rendiste tu vida en un tiempo u otro, pero lo puedes hacer hoy de nuevo. Vuelve. Qué gran día para volver a Dios. Rededicar tu vida a Él. Tal vez quieras oración. En un momento voy a terminar el servicio. Si quieres entregar tu vida a Dios o quieres hacerlo de nuevo, puedes pasar, va a estar un equipo de administración aquí enfrente. Si quieres oración para quitar esa camisa de fuerza o tal vez otra cosa, si puedes ponerte de pie para orar. Dios, gracias porque eres un Dios de libertad. Dios, perdónanos por todas las veces que pensamos que eras un Dios que enjuicia. Nos damos cuenta que no eres así. Ayúdanos para caminar en libertad contigo. Y oro por todos mis amigos en línea y que están en persona. Al irse, si los puedes bendecir, guárdalos, que tu luz brille sobre ellos. Dales paz. Oro en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.